En instituciones de derecho comunitario vamos a hablar del Tratado de Lisboa, de las perspectivas actuales que existe de este Tratado de la Unión Europea. Se encuentra con nosotros el profesor de Derecho Administrativo Enrique Linde para hablarnos de ello. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
¿Cuál es el estado actual de la tramitación del Tratado de Lisboa? ¿Cuándo entrará en vigor?
Esa es una pregunta realmente muy interesante y ojalá fuera capaz de responderla con exactitud, ¿no? Como he sabido, falta por ratificar el Tratado de Lisboa Irlanda, porque el referéndum que se celebró el verano pasado arrojó un resultado negativo, y también la República Checa, que por cierto ocupa en la actualidad la presidencia del Consejo de la Unión Europea. No parece ser que la República Checa vaya a plantear problemas importantes o finales. Parece que el gobierno está comprometido a tramitar rápidamente en estos primeros meses de su mandato, de su semestre de mandato en la Unión Europea, que va a tramitar el proyecto. Ahí la amenaza más bien es un poco simbólica de su presidente Klaus, que ha anticipado en repetidas ocasiones que no va a firmar el tratado una vez sea aprobado por las cámaras, que no va a firmarlo, no va a sancionarlo, sino cuando Irlanda ratifique el Tratado de Lisboa.
O sea, la pega es eso, que Irlanda tiene que ratificar antes,
¿no? La verdad es que este tipo de argumento parece que no tiene ningún sentido, carece de rigor, es una especie, no sé si entre amenaza, si es una especie también de propaganda de los euroescépticos, no se entiende, porque todos los estados, los demás 25, han ratificado, ya digo, salvo República Checa e Irlanda. El caso de Irlanda es realmente un caso que se repite. Es por segunda vez Irlanda ha dicho que no. Y no es seguro que existan argumentos suficientemente convincentes para convencer a una población muy pequeña, porque, si no recuerdo mal, no votaron más de 1.600.000, 1.700.000 irlandeses en el anterior referéndum, que arrojó un resultado negativo por poco más de 100.000 votos de diferencia. Pero, en fin, esos son los obstáculos. ¿Cuándo entrará en vigor el Tratado de Lisboa? Cuando estos dos estados ratifiquen y depositen el instrumento de ratificación en el gobierno de la, creo que en este caso es de la de Portugal, cuando lo depositen, entonces entrará en vigor el primer día del segundo mes posterior al último depósito. Luego nos encontramos con ese escollo. ¿Cuándo se producirá?
¿Y qué condiciones son las que ha puesto Irlanda para celebrar un nuevo referéndum,
bueno,
para poderlo aprobar?
Claro, en efecto, en el último Consejo Europeo, bajo la presión de el resto de los Estados miembros, excepto la República Checa, se le pidió a Irlanda que hiciera esfuerzos para someter de nuevo a referéndum, como hizo con el Tratado de Niza. E Irlanda parece, su primer ministro parece que ha puesto dos tipos de condiciones. Una primera, y es que Irlanda siga teniendo un comisario europeo. Esta propuesta o esta primera petición de Irlanda, o presión de Irlanda o contrapresión de Irlanda, es el resultado de que, incluso de acuerdo con el Tratado de Niza, a partir del momento en que la Unión Europea tuviera 27 Estados miembros, como tiene en la actualidad, debiera reducirse el número de comisarios en la Comisión Europea. Porque en la actualidad hay 27 comisarios, no parece que un órgano ejecutivo deba tener tantos miembros, no hay ningún gobierno europeo que tenga 27 ministros, salvo el caso de Francia, pero ahí hay ministros de distinto rango, pero no hay ningún gobierno serio que tenga 27 miembros, ¿no? E Irlanda pretende seguir teniendo un comisario de nacionalidad irlandesa. A esto, al parecer, los jefes de Estado y Gobierno en el último Consejo Europeo han accedido. Para ello será necesario introducir un nuevo protocolo, un protocolo que acompañe al Tratado de Lisboa, en donde se venga a modificar o a excepcionar, ya veremos en qué términos, lo que dispone en la actualidad el Tratado de Lisboa, que sigue en esto los pasos del Tratado de Niza y que está en la línea de que el número de comisarios sea menor al número de estados. ¿Y esto por qué? Porque resulta que la Comisión es un órgano que denominamos netamente supranacional. Esto es, no es un órgano al servicio de los estados. Los comisarios no representan a los estados, ni los intereses de los estados. Y por consiguiente, no produce ningún efecto negativo o perjudicial al funcionamiento de la Unión el que haya menos comisarios que estados, sino todo lo contrario. Lo razonable es que los comisarios, como máximo, sean 20 los comisarios.
Pero ahí son susceptibles los gobiernos de otros.
Claro,
entonces, de ciertos países de pensar que si no tienen algún representante, algún comisario.
Pero pues esto sería si los comisarios realmente les representaran y estuvieran ahí para vigilarles a los otros y para evitar que hubiera políticas que supuestamente perjudicaran a sus estados. Pero los comisarios en una institución de carácter supranacional están para defender los intereses de la Unión. Y justamente lo que hacen los comisarios y la comisión es vigilar a los estados, lejos de ser sus representantes, ¿no? Bueno, parece que han accedido. Esto exigirá una modificación, aunque sea en protocolo, del Tratado de Lisboa. Y en segundo lugar, una serie de peticiones que responden a ese carácter que al parecer tiene Irlanda como un país profundamente católico y en contra de que se pueda institucionalizar o que pueda de alguna forma aplicarse a Irlanda por vía del derecho europeo el divorcio, el aborto, la eutanasia, etcétera, ¿no? De manera que esas son las dos condiciones que parece que han sido aceptadas y en un protocolo pues figurarán, por una parte, el comisario, que no es que sea ya un comisario, garantizar un comisario irlandés, sino que lo que ocurre es que habrá que mantener el principio anterior a Niza, y es que cada estado tendrá en la comisión sentado un comisario de nacionalidad de cada estado miembro.
O sea, que se aumentaría el número de...
Bueno, no, seguirá el de ahora.
El de ahora, 27. Sí, pero no tal como estaba previsto en el Tratado de Lisboa.
No como estaba previsto ni en Lisboa ni en Niza, que sería reducir el número de comisarios, habida cuenta de la función supranacional que lleva a cabo esa institución.
Pues hablemos de otro tema, y pensando que, por ejemplo, si en este momento estuviera aprobado el Tratado de Lisboa, ¿se habría conseguido una mejor coordinación de las políticas económicas para enfrentar la crisis financiera que estamos viviendo en estos momentos?
Bueno, yo creo que la pregunta ya encierra una crítica que me parece inteligente, en el sentido de que la coordinación ha sido escasa. Lo que han hecho los Estados miembros, cuando cada uno había tomado por su cuenta sus medidas frente a la crisis, es sentarse y escenificar un supuesto acuerdo, una supuesta coordinación que nunca existió. Al respecto, hay que decir que han empezado a sentirse, a oírse voces interesantes, entre ellas la del presidente Sarkozy, en el sentido de que tiene que haber un gobierno de la política económica de los Estados miembros en la Unión. Este gobierno que no existe, porque tenemos una política monetaria única, perfectamente coordinada, o mejor dicho, dirigida de un modo centralizado por el Banco Central Europeo y también por el Consejo de Ministros, pero no tenemos eso mismo en la política económica. Una mayor coordinación se puede conseguir a partir del Tratado de Lisboa, pero solo en relación con los estados que tienen introducido el euro, con los estados de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, pero no con los otros. Y lo que parece que pedía Sarkozy va mucho más allá, y me parece que es una exigencia ya de nuestro tiempo, y es que haya una política económica común o con algunos rasgos comunes en algunos temas importantes, y esto no, a este tema o a esta exigencia no da respuesta al Tratado de Lisboa, solo parcialmente para los países del euro.
¿Y el Tratado de Lisboa también puede dar respuesta a que exista esa posibilidad de que la política exterior de la Unión Europea se visualice como una política común? Porque a veces no da esa sensación.
Pues desde luego que no la da. En estos últimos días, muy recientemente, a propósito de la crisis de Gaza, de la franja de Gaza, hemos visto cómo, por una parte, iba el presidente Sarkozy a hablar con las partes en conflicto, por otra parte el ministro de Exteriores checo, por otra parte el secretario general de la Unión, la alta autoridad en esa materia, por otra parte gestiones del ministro, por cierto muy exitosas, del ministro de Exteriores español. Es decir, ha habido o se ha producido una impresión, aunque el resultado es, digamos, razonablemente bueno, pero no parece que que sea recomendable de futuro seguir así. Es decir, sentándose como interlocutores en una o como pacificadores 4, 5, 6 representantes de diferentes estados europeos muy importantes, que podrían llevar a cabo igualmente esas gestiones o gestiones importantes en pro de acabar con conflictos como ese u otros tantos, pero con una sola voz. Y el Tratado de Lisboa, hay que decir, que no aporta realmente ninguna solución importante a este problema.
No es que quiera ser muy crítica, profesor Linde, pero en la crisis también que hemos tenido con la energía en Europa, también ha parecido que la Unión Europea no tiene demasiada fuerza, no ha sido muy enérgico a la hora de negociar respecto a este tema tan importante y tan vital, y además en el momento que ha sido tan crítico, evidentemente, con el invierno. ¿Cuál es su opinión a este respecto?
Pues estamos en un poco en lo mismo que lo que hemos comentado anteriormente. En efecto, en la crisis energética, Europa no ha sido todo lo contundente que pudiera haber sido. ¿Pero por qué no lo ha sido la Unión Europea? Pues porque no tiene competencias en la materia. Y a veces aquí se puede aplicar ese refrán español que dice eso de que solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Ahora resulta que hay un grave problema de tipo energético en Europa. Para algunos, España no, porque su dependencia la tiene de los países árabes, de Argelia y de Libia particularmente. Pero realmente hubiera sido reconfortante que Europa tuviera competencias en esta materia, lo que exige que los estados transfieran esas competencias, y sin duda alguna, con una sola voz y teniendo competencias, se hubieran solucionado antes y mejor estos problemas. Ahora, también la pregunta que usted hace es muy importante en el sentido de que da la impresión de que la Unión Europea no está tomando con la suficiente intensidad, serenidad y seriedad el problema que tenemos de energía en Europa. ¿Por qué la Unión Europea, que es una gran potencia económica y que dispone de presupuestos importantes, por qué no hace un esfuerzo denodado en descubrir y potenciar nuevas fuentes de energía? Porque ha habido un conflicto ahora provocado por los ucranianos, pero puede haber conflictos futuros. Nuestra dependencia del petróleo y del gas es realmente impresionante. He oído en los últimos días decir también justamente a un país productor de petróleo, como es Estados Unidos, al presidente Obama, decir que es necesario desvincularse los estados de la dependencia que tenemos o que tienen o que tenemos los estados o que tienen los estados europeos y occidentales del suministro de energía basado, fundado exclusivamente en el petróleo.
Es que será un origen de conflictos luego internacionales.
Y será un origen de conflictos muy grave. Y Europa, claro que debe hacer investigando. Hay que investigar y descubrir nuevas fuentes de energía y potenciar las ya descubiertas que no suponen dependencia del petróleo. Incluso creo que el otro día en esa materia, pues el presidente Obama puso de ejemplo a España. Y a mí me resulta muy agradable que un presidente norteamericano ponga a España como uno de los ejemplos que hay que seguir en materia energética, pero desde dentro no lo visualizamos exactamente así. Habrá que hacer grandes esfuerzos porque España tiene una dependencia nada menos que del 80% de la energía que consumimos, algo más del 80% de la energía que consumimos.
Del Tratado de Lisboa hemos estado hablando y de ciertos problemas que surgen. ¿Esto da pie para que haya más euroescépticos?
Pues yo creo que justamente debía ser lo contrario. El comisario Almunia escribe un artículo que titula algo así en la prensa como «Más Europa». Es que hace falta más Europa. Eso ya lo decía Prodi, lo decía Monet, lo han dicho todos los fundadores. Cuando hay problemas, lo que hace falta es más Europa y no menos Europa. Yo, si me lo permite, quería aprovechar la oportunidad para darles un mensaje a los alumnos que están inscritos en el Departamento de Derecho Administrativo, los de Madrid, Castilla-Mancha, Castilla-León y Extremadura, en el sentido siguiente, y es en el que hace referencia a los materiales de estudio. Resulta, nosotros en el Departamento de Derecho Administrativo tenemos un libro que se llama Instituciones de Derecho de la Unión Europea, que es el que rige en condiciones normales. Por otra parte, la profesora Mellado, que es la que se encarga de impartir esta disciplina en derecho político, acaba de editar un libro por ella encabezado, en que yo también participo, y la profesora Marta Gómez de Liaño, que se llama Instituciones de Derecho Comunitario, que está adaptado a Niza, pero actualizado prácticamente hasta la fecha de hoy. Este es un libro que ha editado Colex y que tiene justamente fecha de Madrid 2009, lugar Madrid, fecha 2009. Quería decirles a los alumnos nuestros, a los de Derecho Administrativo, que este año excepcionalmente pueden estudiar esta asignatura por el libro de Pilar Mellado, Instituciones de Derecho Comunitario, Colex Madrid 2009. ¿Y esto por qué? Pues porque nuestro libro de Instituciones de Derecho de la Unión Europea, el del Departamento de Derecho Administrativo, no lo hemos actualizado porque estamos ante la incertidumbre si entra en vigor o no entra en vigor el Tratado de Lisboa. De modo que, repito, con carácter excepcional, pueden ustedes este año, los alumnos de Madrid, Castilla-Mancha, Castilla-León y Extremadura, estudiar esta asignatura por el libro de Pilar Mellado y otros instituciones de derecho comunitario, editado por Colex en Madrid 2009.
Bueno, pues con esta última referencia al manual que pueden estudiar para esta disciplina, vamos a concluir esta visión que hemos hecho, que nos ha hecho sobre el Tratado de Lisboa, cómo está en este momento actualmente. Profesor Linde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.